Bueno, pues ya estamos de regreso para dar inicio a nuestra tertulia de análisis político. Esta noche está con nosotros doña Carmen Morodo. Muy buenas noches, doña
buenas
Carmen.
Buenas noches.
Don José García Domínguez, muy buenas noches, don José.
Muy buenas noches.
Y don Mario Noya, muy buenas noches,
buenas
don Mario.
Noches.
Bueno, antes de que entremos en los distintos temas que hay de todo, nacionales e internacionales, el equipo de este programa ha hecho un resumen de algunos momentos especialmente notables del debate del Estado de la Nación, a mi juicio, y lo he dejado escrito, absolutamente aburrido y previsible, por no decir inútil, pero en cualquiera de los casos vamos a ver esto y luego entramos en el tema que a ustedes les apetezca.
El origen es que algunos dirigentes del Partido Socialista les condenaron y el Partido Socialista aprendió para toda la vida. Y
silencio, por favor. Está hablando el orador demasiado, pero está hablando. Por lo tanto, no se le puede interrumpir.
De racionalización y
Perdón, un momento, señor diputado. Ruego silencio, por favor. No quiero conversaciones en los pasillos. El que tenga que hablar, que vaya al bar.
Termino, señor presidente. Ustedes no tienen ninguna autoridad.
Viene usted ya, porque además está repitiendo una y otra vez las mismas frases. Es que no le veo ni una sola idea nueva. Es la misma frase, que no tiene autoridad, que no tiene autoridad. Bueno, pues ya lo ha dicho. Despídase, porque ahora viene el señor Justo.
Deben dimitir, deben convocar ya elecciones, pero no hace...
El señor Coscubiela está reiterando lo mismo una vez. Abandone, por favor. Señor Yuste, abandone, por favor, señor Coscubiela, no me obligue a llamarle al orden, que sería una tontería. Haga usted el favor de abandonar.
Una frase, señor presidente. Con el objetivo de la regeneración democrática, lo mejor que pueden ustedes hacer...
Ya ha pasado su frase. Señor Coscubiela, le llamo al orden porque está usted riéndose del orden. No, termino.
Los sobres. Hoy he traído cuatro y no están llenos de dinero, sino de palabras. De palabras de indignación, de hartazgo, de cabreo. Ha subido el IVA, los chuches, la luz, el gas, el teléfono. Con esta frase se resume su manera de gobernar. Que se joda.
El señor Baldoví, le vuelvo a repetir. Esa frase se dijo aquí, ya quedó resuelto ese incidente y se quitó. Por favor, emplee un lenguaje adecuado.
Muchas gracias, señor presidente. Que se los parados y los autónomos, que se los jubilados y los estudiantes, mientras se perdona a los defraudadores, que se trabajadores y los funcionarios, mientras se amnistía a los que no pagan sus impuestos.
Organicen esas mareas y esas manifestaciones y luego nos digan que ustedes mismos se manifiestan contra nosotros. Venga ya. Toma democracia.
Muchas gracias, señor presidente del Gobierno. Se levanta la sesión.
Bueno, pues esto era lo que había. No ha sido lo más aburrido,
No, ha sido lo más divertido, yo creo.
Sí.
Todo lo demás lo podemos resumir.
Hoy estaba Rubalcaba missing totalmente, o sea, a diferencia de otras ocasiones, hoy estaba missing. Y hoy, claro, la cosa ayer no es que tuviera una altura muy elevada, pero ya ha decaído ya totalmente, porque ahora ha salido el del PNV, que pertenece a una comunidad autónoma, que tiene un concierto económico que le permite vaciarnos los bolsillos impunemente y que nos obliga a todos los que estamos en esta mesa a pagar una media de 2.000 euros al año solo para mantener su sanidad. Luego ha salido el de la Esquerra, pues en el plan que se pueden ustedes imaginar, y luego aparecía el de Bildu, que lógicamente lo que le interesa son los terroristas que están todavía en prisión más que merecidamente. O sea, que ya la cosa era hoy verdaderamente notable, ¿no? Rubalcaba no estaba.
Pero Rubalcaba no estaba porque se sabía perdedor. Es muy diferente la actitud que tuvo el día anterior cuando llegaba exhibiéndose en los pasillos porque pensaba que iba a colocar en una situación difícil al presidente del gobierno, y hoy es que no había manera de encontrarle por ningún sitio. Pero en cualquier caso, porque al final a mí me parece que los debates del Estado de la Nación pues sirven para lo que sirven, que es esgrima parlamentaria, donde los partidos hablan sobre todo para ellos mismos y hablan para los medios de comunicación, que lo resumimos, y eso ocurría esta mañana en los pasillos del Congreso, de lo que se hablaba en los corrillos de una bancada y en los corrillos de la otra bancada era de quién había ganado o de quién había perdido el debate. A mí me parece que sí que es verdad que el presidente del Gobierno ha cogido oxígeno político, pero bueno, los problemas que tiene el presidente del Gobierno siguen siendo los mismos: el paro, la débil situación económica o Bárcenas, que hoy mismo, esta tarde, hemos conocido novedades vía la UDEF. Así que, bueno, Es que yo lo resumiría así. Es un debate parlamentario donde Rajoy ha salido mejor parado que Rubalcaba, pero el día después, mañana, seguiremos estando con los mismos problemas y con la misma situación que antes de que se celebrase el debate del Estado de la Nación.
¿Mario?
No, pues es una pena porque podrían servir de algo los debates de Estado de la Nación, por su concepción.
Ya mal empezamos, podrían servir
claro,
de algo.
Pero no, es... no sirven, la verdad. Es una pena, pero no sirven tanto. Es que incluso los formatos que tienen, que son insoportables, no lo aguantan los propios parlamentarios.
Bueno, depende de si contarán algo interesante.
Es claro, que... por eso digo, vamos a ver, pero que la concepción del debate sobre el Estado de la Nación, que es vamos a hacer un balance, vamos a hacer un resumen y con proyectos, no va, se pierde al final.
Pero
se
no es un problema, Mario, yo creo, del formato, sino de que los partidos lo utilizan.
Decir,
bueno, pero que los partidos lo utilizan para medirse como un pulso entre partidos. Están pensando más en el partido que en el interés de España. Y al final cada uno va para que les escuchen los suyos. Que podemos hacer la a mí me parece que hay un cambio en el discurso económico, que no sé si entraremos luego, digo, del gobierno. Pero en todo lo demás, sobre todo en todo lo que afecta a la oposición, es saber cómo me escuchan los míos y cómo vendo mi mensaje a los medios de comunicación.
Y luego, Rubalcaba está sonado y fíjate, ¿no? Las puñaladas que le meten los suyos propios, ¿no? Yo ya no sé si es que este estaba intentando apurar el cáliz hasta las heces y que... Bueno, ayer por la noche yo estaba escuchando en una conversación privada, una conversación privada que mantuve, alguien decía... Oye, el rey lo está haciendo aposta, es decir, está haciendo un último sacrificio por un primero por la patria y se está comiendo todo para que su hijo venga limpio. Digo, bueno, nos estamos poniendo un exquisito y un excelente que
yo
bueno.
Yo no creo que eso el rey se lo plantee. Pero
yo no creo tampoco.
Eso
pero
nos llevaría muy
pero fíjate, puedes decir lo mismo de Rubalcaba, es decir, se está comiendo todo, está haciendo que el Partido Socialista se vaya al guano con él para que el que venga reflote la nave. Pues,
no.
Sería hacerle un hombre de Estado y de partido, no. Pero si no, tampoco me explico
César, usted demasiado, cree que no.
¿No? Lo que sucede.
No, yo creo que Rubalcaba no da más de sí. O sea, vamos a ver, yo de entrada siempre he tenido una opinión muy limitada de Rubalcaba, quizá porque he tenido bastantes conocidos del Partido Socialista que me decían que era un zote. Es decir, que malo era más que un pincho, ¿eh? Pero que era un zote. Y eso es algo que yo vengo escuchando no de ahora, sino de la etapa de Felipe González. Es decir, era un secreto a voces en la etapa de Felipe González que siendo portavoz Rubalcaba, que tenía un puesto importante, Felipe González no quería ni verlo. Y no quería ni verlo porque pensaba que era tonto de baba. Entonces, es verdad que en todos los sitios donde ha estado Rubalcaba, como el Tenorio ha dejado memoria amarga de él. Empezando por la educación, que contribuyó notablemente a destrozarla en este país. Es verdad que luego, cuando ha pasado por interior, pasó como pasó, que en la etapa que fue portavoz de los gobiernos de Felipe González, pues eran los gobiernos del GAL y la corrupción, que es un personaje que miente más que habla, todo eso se lo puedo conceder. Pero la sensación que había, yo de mucha gente que conocía el Partido Socialista y hablaban de él, es que era tonto perdido, que era malo y tonto.
Pero hemos construido un personaje, o se ha construido un personaje del político... maquiavélico, inteligente
en la maldad. Luego al final, yo como por otro lado, esto que estoy diciendo ahora no lo sostengo desde ayer, sino que lo sostengo desde mediados de los 90, me he ido reafirmando en lo que siempre he creído. Entonces, cuando en un momento determinado, en lugar de tener un papel secundario en el que se podía limitar a ser malo a secas, ha tenido que dar más de sí, pues da de sí lo que da de sí, que es nada. Porque yo tengo que decir que ayer Rajoy tampoco es que fuera nada del otro mundo. Es decir, seguramente en la forma Rajoy estuvo bien, porque es muy buen parlamentario, pero en el fondo a mí me pareció escalofriante.
Ya, pero yo creo que cualquier partido en la oposición, cualquier líder de la oposición, aspira a encontrarse, a ir a un debate con un gobierno en la situación en la que se encuentra ese.
Sí, pero
y el resultado
es que
de Rubalcaba es pésimo.
No, es que ¿qué vas a plantear? Pero bueno, es que esto además forma parte de la propia crisis interna del Partido Socialista. Es decir, Rubalcaba ayer que tenía que ofrecer o que plantear, que claro, quedaba muy mal. Pues fundamentalmente ofreció que todavía deshilachemos más la Constitución, Porque claro, la historia esta de integrar los estatutos teóricamente ya están integrados. Es decir, en última instancia es terminar de ya de descuajar la Constitución con el Estatuto de Cataluña. Y luego subir los impuestos. Si usted cree que con eso se puede entusiasmar a alguien. Pero claro, es que, vamos a ver, Rubalcaba estuvo muy mal. Pero es que los que venían después era para echarse a temblar. Porque después vino Duran y Lleida y era para llorar amargamente. Cayo Tontucio Lara era algo que tú decías, bueno,
fatal, en cualquier momento
este se va a quitar la cara y va a ser el cómico este que hace películas como la del dictador y tal, que es el que está detrás de él y va diciendo estas cosas. Es decir, ayer el Parlamento daba una sensación deplorable que hoy todavía se ha reafirmado más con los grupitos más pequeños.
Los grupitos son de absoluta vergüenza.
Pero el problema además, vamos a ver, y esta es una cuestión que yo subrayaba en el editorial de las 8, el problema es que además, aburridos con el debate del Estado de la Nación, porque hay que seguirlo mediáticamente, es decir, claro, si sale el presidente del gobierno y el jefe de la oposición y otros, pues no queda más remedio que abrir con eso los telediarios y las tertulias y todo, ocultaba hechos que a mi juicio son mucho más importantes que el trámite deplorable de ayer, como es, por ejemplo, la huelga de la Administración de Justicia de ayer, que no era una huelga solo porque paguen mal o porque no tengan recursos o cosas por el estilo, sino porque las reformas que pretende Gallardón liquidan la Administración de Justicia en este país. Y este es un tema que está recibiendo pues muy poca cobertura mediática, seguramente porque es muy técnico, porque era más interesante hablar de Rajoy y de Rubalcaba, etcétera, etcétera. Pero ayer más del 60% de los jueces iban a la huelga porque es que si Gallardón consigue que las reformas que él quiere se implanten, la Rusia de Putin va a ser un paraíso de libertad y de justicia independiente con lo que va a ser España. O sea, pero así de claro. Es decir, una España en la que de pronto la instrucción de las causas va a pasar a una fiscalía que está controlada por el gobierno, en la que el Consejo General del Poder Judicial, los pocos resquicios que quedaban de independencia, bastante capiti disminuidos, van a desaparecer para que lo controlen totalmente los partidos políticos. Y donde además, en un momento determinado, los indultos los vas a seguir dando como tú quieras, pues finalmente es una España en la que la Administración de Justicia va a estar absolutamente sujeta a la casta política. Es decir, lo de Bárcenas, pues ni Bárcenas, ni Pujol, ni nadie, porque realmente la Administración de Justicia va a quedar ahormada a eso. Es más, no solo eso. La propia prensa se las va a ver y se las va a desear. Porque con las reformas que quiere Gallardón, incluso la información sobre determinados sumarios no se va a poder dar. Y entonces vamos hacia un Estado que no puedo definir como policial, porque a la policía no se le da más fuerza que la que tiene, pero en el que Rajoy puede decir que va a endurecer las penas. No va a servir de nada. Si ya las penas por corrupción en España, sobre la media europea, son bastante, bastante elevadas. Estamos en el grupo de países que tiene unas penas más duras. Pero la Administración de Justicia va a estar en manos de quien en un momento determinado tenga el poder ejecutivo. Y en una situación así desapareció el Estado de Derecho. O sea, tendremos elecciones cada 4 años, veremos a quién votamos, etcétera, pero en última instancia este es un sistema que está construido para que buena parte de los ciudadanos dé de vivir bastante bien a una casta política corrupta hasta la médula y para que además la Administración de Justicia, que es el último resquicio que queda, y la prensa libre, esté absolutamente maniatada, porque no va a haber ni justicia independiente ni una prensa que pueda decir prácticamente nada. De modo que eso para mí es bastante importante. Lo de Mariano Rajoy me parece una pérdida de tiempo. Tiene usted el uso de la palabra, pero tenemos que ir a la pausa publicitaria. Pero en cuanto que volvamos, yo le devuelvo el uso de la palabra. Pues ya estamos de regreso y antes de devolverle la palabra a don José, yo tengo que hacerles un recordatorio obligado y es que si quieren ustedes participar en nuestra tertulia de análisis político, no tienen nada más que enviarnos un SMS al 27442 con un coste de 1,45 € impuestos incluidos. El mecanismo es muy fácil, escriben ustedes LD, que son las siglas de Libertad Digital, dejan un espacio, consignan su opinión y lo envían al 27442. Y todos los días, entre aquellas personas que participan de esa manera en nuestra tertulia de análisis político, sorteamos uno de mis libros. Esta semana sigue siendo mi última novela, El Guerrero y el Sufí, y por cierto, la ganadora de ayer fue María Castelló. De manera que María Castelló recibirá en los próximos días un ejemplar dedicado del Guerrero y el Sufí, donde, por cierto, En fin, se habla de cosas notables, por ejemplo, de los genios, no de los genios de talento, no de esos que hay en las lámparas y cosas así. Pero en fin, don José.
Bueno, estábamos intentando glosar el debate del Estado de la Nación. Yo abundaría un poco en lo que habéis dicho vosotros, ¿no? En esa componente hipermediática de los debates. Es decir, yo recuerdo cuando empezaron a televisarse los debates, existía un canal de televisión en España y emitían un trocito por la tarde, y aquello lo veía alguna gente. Ahora ves centenares de medios, televisiones, radios, internet. Se ha teatralizado muchísimo más, tiene una dimensión mucho más escénica, mucho más dramática, mucho más populista. Es decir, hay una cierta confusión de roles. Hay gente que sube a la tribuna y dices, este va a una tertulia en un medio o está en el Congreso de los Diputados dirigiéndose al hemiciclo. Es decir, los políticos en general no hablan ya al hemiciclo, no están hablando a los representantes de la soberanía, están hablando a las audiencias televisivas. Y la televisión tiene unas leyes semánticas que son muy distintas a las que se corresponden con el lenguaje parlamentario, con los contenidos parlamentarios. Yo estoy convencido, no solo los jabalíes de las minorías, que ya sabes que tienen que hacer su numerito, porque tienen sus cinco minutos de gloria y los tienen que aprovechar. Pero es decir, partidos que tienen una cierta dimensión parlamentaria, gente que tiene que tener una cierta responsabilidad, que no está en el gobierno, pero que puede estar mañana en el gobierno o en coaliciones o influyendo en la legislación, debería tener un comportamiento que no se corresponda con un tertuliano, en fin, que incurre en estas prácticas generosamente gratuitas de la demagogia, ¿no? Sin embargo, cada vez se abunda más en eso. Yo en eso vi serio al presidente del gobierno, es decir, no apelo a la sentimentalidad esta tan irritante, tan kitsch, que era propia de Zapatero, no salió que la tierra es propiedad del viento, ni ese tipo de cosas, que era lo que sublevaban, aunque fuera estéticamente, pero bueno, en fin.
Bueno, yo estuvieron mejor, ¿eh?
Yo le solo le haría una crítica de fondo al discurso de Rajoy, cuando dice, no quiero tratar a los españoles como niños, y acto seguido procede a tratarlos como niños, diciendo, el Tribunal Constitucional será reforzado en sus recursos humanos. Mire, perdón, el Tribunal de Cuentas será reforzado en sus recursos humanos para controlar la financiación de los partidos. Todo el mundo sabe que hasta ahora había 8 funcionarios del Tribunal de Cuentas encargados de fiscalizar las cuentas, valga la redundancia, de todos los partidos españoles. Eso suena bastante a sarcasmo y a broma. Pero es que, aunque pongas 800 técnicos cualificadísimos a controlar las cuentas, tú lo que no puedes eludir es que los magistrados del tribunal son nombrados directamente por los partidos. Con lo cual da igual. Oiga, yo nombro a mis jueces. La mitad de los magistrados son del PP, la otra mitad son del PSOE, y hay 2 o 3 de CIU y del PNV, que es el reparto habitual del pastel, igual que pasa en el Tribunal Constitucional y en todos estos órganos judiciales politizados. Con lo cual, da igual. Ponga usted todos los recursos que quiera, al final será usted el que decida, el juzgado y el juzgador. Es decir, esta crítica de fondo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo, que es decir, oiga, la patrimonialización del Estado por parte de los partidos, eso es lo que llama la partitocracia, oiga, el Tribunal de Cuentas es el paradigma. Con lo cual, o convierte usted eso en un órgano realmente independiente y que los miembros del tribunal, los magistrados del tribunal, sean profesionales independientes que por carrera acceden a esa condición, o si no, da igual, sigue siendo una broma.
Vamos a ver, si es que el problema, y lo que usted dice es totalmente cierto, es decir, pasa igual que cuando dijo ayer que iba a endurecer las penas por la corrupción, que los que todavía sean vírgenes a lo mejor se lo creen, pero yo creo que algunos difícilmente estamos ya para deglutirlo, ¿no? Vamos a ver, lo de ayer fue una partida de triles verdaderamente bochornosa. Es decir, salió Rajoy y empezó a decir, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Tenía gente en su grupo que iba diciendo eso de, me juego 50 euros. Y vimos la primera parte de la partida de triles. Reconozco que Rajoy mueve la bolita y las nueces con cierta habilidad, ¿eh? Porque desde luego ayer estuvo en eso. Estuvo jugando a ver dónde estaba la bolita en términos económicos. Estuvo jugando a ver dónde estaba la bolita en términos de déficit, estuvo jugando a ver dónde estaba la bolita en cuanto a lo que es la justicia en este país y la administración de justicia en este país, con más del 60% de los magistrados ayer en huelga, y estuvo jugando a ver dónde estaba la bolita en la cuestión a la que usted estaba hablando. Rubalcaba, que ya está muy viejo, pues claro, se le caía la bolita. O sea, en lo que la movía y decía, ¿dónde está la bolita? Se le caía la bolita, el cubilete, y hoy no estaba ni para aparecer. Y el resto estaban en la misma historia, pero estamos asistiendo a una partida de triles que verdaderamente es deplorable, porque es que no es la realidad. Es decir, y además es de triles porque Rajoy no es tonto. Es decir, si esto lo hubiera hecho Zapatero, a mí me quedaría la duda de si Zapatero realmente sabía lo que estaba diciendo o no. Pues yo estoy convencido que Zapatero, que era bastante malo, y de eso tampoco tengo ninguna duda, de que era un personaje muy malvado en algunas cuestiones. Sin embargo, hay otras cuestiones en las que yo le concedo el beneficio de la duda de que era un ignorante. Pero es que me cuesta mucho conceder eso en una persona que tiene una formación jurídica como Rajoy, que seguramente no ha pisado un juzgado en su vida, pero que sabe perfectamente que al final la aplicación de la ley depende de una justicia independiente. Y que te empiece a hablar de que va a endurecer las penas contra la corrupción en un momento determinado, cuando resulta que tienes a un ministro de justicia que va a demoler totalmente la administración de justicia independiente, es verdaderamente para echarse a temblar. Con un agravante, además. Y es que cuando aparecía en un momento determinado Bermejo, que fue un ministro de justicia que causaba vergüenza ajena, tenía por lo menos enfrente a los del Partido Popular. Es decir, lo silbaban, lo abucheaban, le pedían la dimisión, etcétera, etcétera. Pero es que lo que pretende Gallardón no va a tener enfrente a los otros, salvo en la cuestión de las tasas, que es una cuestión en la que Gallardón finalmente ha cedido. O sea, para tener más amarrada la administración de justicia, para que no exista una justicia independiente, para que la información de los medios de comunicación sea más difícil, no va a tener enfrente ni a los nacionalistas ni al Partido Socialista. Y el panorama es un panorama verdaderamente glorioso, ¿eh? O sea, olvídense ustedes de tramas Gürtel, que por cierto va a quedar en nada, de Bárcenas, del espionaje en Barcelona o de lo que ustedes quieran, porque no va a ser posible. Va a instruir las causas un fiscal que no es independiente, sino que depende de un orden jerárquico en el que el fiscal general del Estado lo nombra directamente el gobierno. Y luego vamos a tener pues una aplicación de la ley en la que, si hay alguna causa pendiente y todo lo demás, ya estará al final del camino Gallardón para dar el indulto.
Luego hay dos o tres detalles muy importantes. Yo creo que alguno no se ha destacado casi, y es casi lo que lo hace tan importante, y otros sí, pero bueno, en fin. Una, el silencio ominoso sobre ETA. Y sobre las víctimas
Claro, del terrorismo. Ese es otro trile, o sea, si es que...
Pero lo que de ayer encima, fue los ¿qué problema hay? Es decir, tienes el silencio ominoso, creo que alguien, parece que la abogada Carmen Ladrón de Bebar, creo que comentaba ayer en Twitter que era la primera vez que nos hacía referencia a las víctimas del terrorismo en los últimos debates sobre el Estado de la Nación. Insisto, en este tipo, en este tema, o el PP ha sido de un oportunismo vomitivo, que era lo que le decía el Partido Socialista, o ha cambiado radicalmente y debe una explicación a la ciudadanía y a sus votantes, ni te cuento, y a las víctimas del terrorismo, ¿para qué hablar? Punto uno. No puede desaparecer del debate eso, no puede, sencillamente no puede. Pero es que si tú tuvieras la intención de hacerlo desaparecer, te va a venir ETA. O te van a venir sus mamporreros en el Parlamento a recordarte cómo va esto. Y encima a decirte una verdad sangrante, que puedes llegar a convertir tu Estado de Derecho en un Estado fallido. Y hoy, Rubén Mújica, el hijo de Fernando Mújica, decía en Twitter precisamente esto. Por desgracia, los de Amaiur tienen razón. Esto es un Estado de Derecho fallido y la prueba es que ellos están bramando de esta manera y encima dando lecciones desde la sede de la soberanía popular, digamos.
No, pero si es que el problema está en que esa es otra de las jugadas de los triles que llevamos asistiendo a ella desde hace un año y que ayer volvió a suceder. Es decir, vamos a ver, y además es gravísimo, porque el discurso de Rajoy de ayer era más interesante por lo que no contó que por lo que contó. O sea, había una serie de temas enormemente relevantes por los que la gente votó a Rajoy, que Rajoy ayer pasó olímpicamente de ellos. Yo puedo entender que, en fin, haya gente que esté molesta con el tema del aborto, no sé hasta qué punto eso era para plantearlo en un debate sobre el Estado de la Nación. Desde luego es una cuestión en la que Rajoy no se puede decir que haya sido leal a sus promesas electorales, y supongo que cambiar la ley ha ido no tiene nada que ver con el problema del déficit. Vamos, hasta donde yo sé, no sé por qué el cambio de la ley se traduciría en volver a subirnos otra vez más los impuestos, por ejemplo. Pero el tema de ETA es un tema absolutamente sangrante. Es decir, yo, y esto es una inquietud que quisiera que se viera desmentida porque verdaderamente me sobrecoge, tengo la sensación de que este gobierno no ha llegado al poder para reformar el sistema y que el sistema oxigenado pueda seguir adelante, sino para terminar de cerrar oligárquicamente el sistema. Y entonces este es un sistema que se pretende que se va a mantener sobre la base de que las clases medias sigan manteniendo a unas castas políticas y sindicales absolutamente parasitarias. Eso es imposible en términos aritméticos. Pero es que no tengo ni el menor temor de que Rajoy quiera hacer otra cosa.
Si eso se concretase, si la partida, la legislatura terminase así, a mí me parece que el coste para el Partido Popular sería muy alto, porque precisamente con lo que ha llegado, con el estandarte con el que ha llegado a la Moncloa, es justamente con el contrario, el de la regeneración en todos los aspectos.
Pues la regeneración
la bolita que usted dice, yo creo que no todas las bolitas se movían igual de rápido, algunas se han movido más despacito.
Estoy totalmente
¿verdad?
De acuerdo. Sí.
¿Por qué? Pues, por ejemplo, en los temas que usted dice que no estuvieron presentes es porque yo creo que el presidente del gobierno sigue obsesionado con una sola cosa, que cree que es en la que se juega esta legislatura, que es la economía.
Pues es que eso no es verdad.
Pero él lo cree.
No, tampoco.
A mí me parece que él sí lo piensa.
Pues fíjese, no lo creo.
Y que incluso en lo que me parece más novedoso del discurso, de su discurso, es que el discurso se mueve, se empieza a mover. Vamos a ver, es un movimiento arriesgado y vamos a ver en los próximos meses si llega a buen término o no llega a buen término. Y me explico por qué digo que se mueve. Él tiene el conocimiento de que la Comisión Europea, que al final es Alemania, le va a dar más margen para cumplir con el déficit. Y entonces, después de un año que ha sido muy difícil, el año de los ajustes, el año de los sacrificios, y en el que centra buena parte de su mensaje en intentar persuadir a la ciudadanía de que todos esos sacrificios de los que todavía no han obtenido un beneficio van a servir para algo, pasa página diciendo empezamos una nueva legislatura y esa es la legislatura en la que, además de reclamar estímulos, voy a empezar a poner en marcha estímulos económicos.
Vamos a ver, yo el discurso que usted dice me parece que reproduce muy pulcramente y muy exactamente lo que dice Rajoy, pero es que creo que es mentiroso.
Claro, por eso digo que en los próximos por eso yo sostengo que en los próximos meses es una jugada arriesgada y en los próximos meses, porque a mí también me parece importante una cosa que sucedió ayer y es, hasta ahora el gobierno se ha refugiado en la herencia. Era siempre, y creo que con buena razón, esa herencia fue minusvalorada, no se tuvo en cuenta que era más mala de lo que se pensaba y además de eso, pues que se hizo un programa electoral demasiado posibilista. Tenían motivos para decir que la herencia justificaba muchas de las decisiones, incluso incumplimientos electorales, que ellos han ejecutado. Pero ayer, cuando dice, os he salvado de la ruina, me he dedicado todo un año a tapar los agujeros que dejó el Partido Socialista, he conseguido salvar a este país de la ruina, de la suspensión de pagos, se terminó la herencia. Ahora eres tú y solo dependes de ti mismo. A mí ya no me vale a partir de ahora, y yo creo que él escribió el epitafio de esa herencia cuando nos dijo, empezamos una nueva etapa, es la fase previa a la de la recuperación económica, pero os digo que todo lo que hemos hecho es porque me ha servido para poner a cero el contador de la mala herencia socialista.
Pues yo creo que ese discurso es falso. Aunque reconozco que forma parte esencial del juego de trileros a que nos somete Rajoy y su equipo. Y le voy a explicar por qué es falso. Vamos a ver, si efectivamente el discurso de Rajoy fuera, yo me tengo que centrar exclusivamente en la economía. Entonces, miren ustedes, yo ahora no estoy ni para el aborto y si me apuran, ni para sacar a ETA de las instituciones, ni para la ley de memoria histórica. Yo aquí tengo que sacar la economía adelante y ya después hablaremos en una segunda fase. Ese discurso puede aceptarse o no aceptarse. El problema es que es mentira. ¿Y por qué creo que es mentira? Porque yo creo que la finalidad de Rajoy, y eso explica la debilidad también de la oposición, que a ver cómo se enfrenta con esa historia, que también le viene muy bien, es mantener como sea un sistema absolutamente de castas privilegiadas. Y precisamente ese sistema de castas privilegiadas explica las medidas económicas que está tomando Rajoy que son contraproducentes y que nos van a acabar dando un disgusto a la vuelta del camino. Por ejemplo, hubiera sido mucho más sensato, y Draghi lo decía hace pocas horas, que se hubiera reducido el gasto en vez de subir tanto los impuestos. ¿Por qué no se ha reducido el gasto? Pues porque ese gasto en muchos casos es simplemente gente a la que se coloca y que son familiares, amigos, protegidos, paneaguados.
Es estructura administrativa.
No es estructura administrativa porque, por ejemplo, en el caso de las empresas públicas no es estructura.
Bueno, pero quiero decir que es grasa de la administración.
Bueno, grasa. Vamos,
a mí me parece que es básicamente eso.
Es el contenido de un
cachalote. Es el gran reto que tiene el presidente del gobierno también pendiente.
Eso no lo está haciendo.
La reforma de la administración.
Eso no lo está haciendo. Y para empezar, no lo está haciendo desde el momento en que sigue manteniendo 500 y pico asesores en Moncloa, cuya utilidad no conocemos hasta ahora nadie. Es verdad que Zapatero tenía 666 y este solo tiene 500 y pico, pero eso es una vergüenza. Y eso sucede en el Ayuntamiento de Madrid, donde es verdad que había 400 y pico asesores y ahora solamente hay cerca de 400. Y podríamos multiplicar los ejemplos, vamos, del Cabo de Gata hasta Finisterre. Esa es la realidad. No se está tocando en absoluto una estructura que es privilegiada, una estructura en la que colocas en un momento determinado al hijo de este, al amante de aquel o a la sobrina de quién sabe dónde. Esa es la pura realidad. Y para mantener esa estructura, que no se puede mantener, porque lo que hay es un consenso en todos los expertos internacionales en el sentido de que eso no se puede mantener, durante el último año hemos subido los impuestos, o nos han subido los impuestos, 30 veces y ya no se pueden subir más. De modo que la preocupación inicial, por mucho que diga Rajoy, no es la economía. Es vender que efectivamente es la economía y por eso nos sacrificamos, pero en realidad es intentar sostener un sistema que es radicalmente injusto.
Bueno, pero y como se ocupa de, conmigo y, en, y que, fíjese, en que la, de la economía depende su supervivencia y
ya,
por eso...
Ya, pero la historia...
Pero aquí
el análisis en un momento determinado
de la recuperación depende
es que acabaremos saliendo pero, porque esto se va a acabar. Y fíjese, voy, remato con esto y les devuelvo la palabra. Y hasta tal punto es obvio que no es la economía sino el mantenimiento de la casta. Que de hecho... La reforma de la administración de la justicia va en ese sentido. Porque si efectivamente lo más importante es solo la economía y nos vamos a dedicar solo a la economía, no tiene ningún sentido las reformas que impulsa Gallardón. Pero si por el contrario, como yo sostengo, y no sabe usted cuánto me gustaría equivocarme, la finalidad fundamental de este gobierno es mantener un sistema de castas privilegiadas que viven de explotar parasitariamente a la mayoría de los ciudadanos, entonces se entiende perfectamente las reformas de Gallardón. Porque las reformas de Gallardón son el candado en la administración de justicia para cerrar ese sistema. Ahora, llegados a este punto, ¿ese sistema se puede mantener? No, tampoco. No se va a mantener. Porque es imposible y porque es inviable. Pero ellos se lo creen. Y así vamos adelante con los faroles.
Es que para abundar en ese pesimismo o para...
No, qué pesimismo. Estoy intentando ser lo más aséptico y frío posible.
No, pero para quienes hacen una crítica rotunda de decir no, es que hay un enjuague, es que hay no sé qué. Ayer analizas cómo trata, y eso que ayer una grata sorpresa fue que Rajoy no tratara con desprecio a Rosa Díez, pero cuando Rosa Díez le formula planteamientos de reforma estructural del Estado, él le dice tres veces no, no y no. Y a Durán y Lleida, en cambio, le decía sí, 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 siempre. Tienes a un señor que es representante de un gobierno que está alzado contra el orden constitucional.
No, pero a todo no le dijo, Mario, vamos a ser justos, que hay muchos motivos.
Vamos
no le dijo a todo que sí.
Pero decía.
Pero con un elemento previo,
perfecto.
Que es no a la reforma de la Constitución,
sí,
no
decía,
a la soberanía,
a
no
todo.
A saltarnos
y
la
y
ley.
Y a Rosa Díez le decía, no, en cosas, que no es que esté diciendo Rosa Díez, es que ha dicho José María Aznar, Esperanza
y que
Aguirre,
ha dicho el Consejo
el
de Estado
Popular,
y que ha dicho el Consejo de Estado, pero a Durán y Lleida no, le dijo,
a sus propias
no le dijo que sí a todo.
Sí, pero sí dijo este tipo de cosas. Y el problema es que si tú vamos a hablar de las críticas estructurales y las reformas de calado que necesita España y cierras la puerta con esa contundencia, y sin embargo, al que te viene levantado ya directamente y que te está incumpliendo sentencias y que está jugando a ser un antiestado dentro del Estado, porque es Estado, la Generalitat de Cataluña es Estado. Y tú ahí no le pones el freno, sino
pero
que el freno...
El no necesario se lo dijo, termino. Sí. El no que hacía falta, el no contundente en lo que afectaba a esa independencia, a esa reforma de la Constitución y a los planteamientos soberanistas, eso sí se lo dijo.
Sí,
pero... sí se lo dijo y se lo dijo con pero, muchísima pero, claridad.
José Mario, si me dejáis hablar un momentito más, después ya me callo todo el rato, si os dejo...
No lo haga porque no se le paga para eso.
No,
es
bueno,
verdad
es,
que le pagamos
es complicado,
mal, pero no es para
es complicado acceder a la palabra hoy. Mario, nadie ha propuesto un proceso constituyente en España salvo la señora Rosa Díez. Nadie. Que quede claro, nadie.
¿Por qué no?
No, propuesto
de reforma.
No, una sí. cosa es hacer reformas. Un proceso constituyente, sí. que es lo que ha dicho la señora Rosa Díez, lo propone la señora Rosa Díez.
Bueno, y se le explicó.
A ver,
también,
yo creo. Pero, bueno, Roberto Centeno, que es una fuerza emergente, pero que todavía no tiene el peso parlamentario que merecería. Llegará el día. Nadie, Mario, nadie. Tú sabes lo que es un proceso constituyente. Yo no sé si Rosa Díez sabe lo que es un proceso constituyente. Es decir, un proceso constituyente es una de las cosas más serias que le puede pasar a una nación en su historia. Es decir, no creo que esté el patio ahora mismo para procesos constituyentes. No. Es decir, me parece.
No, en ningún caso.
El caso del señor Durán Lleida es otro. Dijo algo muy lúcido el presidente, que no ha sido resaltado, el presidente del gobierno. Dijo en un momento de su discurso, que yo me entretuve en leer, dijo, oiga, hay organismos, hay entes que están legitimados para proponer una reforma constitucional. ¿Usted se quiere ir de España? ¿Quiere hacer un referéndum? Esto, hay vías para proponerlo. No está prohibido que usted se separe de España. Lo que está prohibido es que lo haga ilegalmente.
No, que siga las reglas.
Usted proponga una reforma constitucional. ¿Por qué no lo hace? Seguramente pues, sabe que vamos a votar que no, pero eso es otro problema. Hay unas normas. ¿Quiere usted reformar la Constitución para que lo que usted llama derecho de autodeterminación o derecho a decidir se incorpore en el texto constitucional? Propóngalo. Propóngalo y lo discutimos. Lo discutimos. Ahora, lo que no me puede hacer usted es decir, no, voy a convocar un referéndum porque sí, porque me da la gana. Bueno, pues entonces yo puedo suspenderle a usted la autonomía porque sí. Es decir, el porque sí es muy complicado porque es de doble vía. Cumpla usted las leyes. Se le estaba diciendo eso. Me parece bastante razonable. O sea, no se está diciendo dándole la razón a uno y quitándose a otro. Por lo demás, yo me fijaría en lo que está ocurriendo en Italia. En Italia va a haber elecciones dentro de nada y el señor sensato, el señor serio, el que llamábamos de un modo despectivo, el tecnócrata. Bueno, el tecnócrata es el que sabe, el que tiene dos dedos de frente, el que tiene los números en la cabeza y el que no hace tonterías. El tecnócrata va a quedar cuarto y a lo mejor queda quinto. Y va a quedar delante de él el payaso, porque el señor Grillo es muy entrañable, es muy simpático, dice cosas muy bonitas, pero es un payaso. Es decir, es un aficionado, es un amateur que se ha metido aquí como se podría haber metido en cualquier otra historia.
Puede ganar Berlusconi en Italia.
No, pero perdona, es que puede ganar Berlusconi. Es que hoy se decía algo terrible. Hay un partido de fútbol que juega no sé quién. Decía, no, si ganan, Berlusconi va a subir en las encuestas. Porque claro, los italianos, así que... vamos a ver, cuando hablamos de la calle, con esa gran seriedad, oiga, la calle, cuidado con la calle. Porque la calle es muy susceptible de dejarse llevar por emociones pasajeras y por impulsos irracionales bastante lamentables. Es decir, en un país serio tiene que haber una élite seria que no sea veleta y que tenga, en fin, unos principios muy sólidos y una conducta contrastada.
Ahora,
eso habría que tenerlo en cuenta. Es decir, cuando se está diciendo, oiga, vamos a desmontarlo todo, cuidado con desmontar cosas.
Pero hay una cuestión que a mí me parece muy importante. Vamos a ver, yo creo que no estamos en la situación de Italia. Voy a intentar argumentar por qué. Nosotros estamos en un punto de la evolución política que pudiera ser o pudiera no ser, pero de entrada pudiera ser el previo a lo que fue la operación Manipulite en Italia. Y además estoy convencido de que algunos de nuestros próceres se temen que esto pueda acabar como Manipulite y están cerrando filas porque lógicamente no quieren acabar en lo que pasó en Italia y luego vino después Berlusconi. Y además ese deseo me parece sensato y yo lo respaldaría. El problema es que si usted no quiere acabar en eso, forzosamente tiene que realizar una serie de reformas en el sistema, porque el sistema tal y como está en estos momentos es insostenible. Y entonces el gran problema de esta historia es que usted tiene que reformarlo. Posiblemente hasta yo podría aceptar que Rajoy reforme lo mínimo para que esto se mantenga, pero que sea viable. Pero claro, si usted pretende mantener todo exactamente igual y además pretende que, bueno, que de alguna manera vamos a aguantar sobre la base de que va a venir una recuperación económica que francamente yo no veo por ningún sitio, más bien todo lo contrario, pues está usted jugando con fuego. La oposición, por supuesto, más, porque además en el caso de la oposición hay un sector de la oposición que juega incluso con la idea de la secesión y eso es insostenible. Claro, si la idea de no llegamos al Manipulite es que trituramos la independencia judicial y aquí evidentemente no va a haber Manipulite, pues estamos aviados.
Yo coincido con usted, don César, y es que creo que no se están enterando. Sobre todo los dos principales partidos no se están enterando de lo que está pasando. Y ellos creen que cerrando filas con esa recuperación económica o con lo que sea, que al final en las siguientes elecciones, que es lo que realmente importa a los partidos, conseguirán mantener cada uno más o menos su granero. Pero a mí me parece que eso es no querer ni ver ni escuchar que en la calle, en esa calle que usted decía que puede llevar a esa situación tan complicada como es que el payaso se convierta ahora mismo en la segunda fuerza, y vamos a ver en qué lugar quedan esas elecciones, en la calle hay un ellos han perdido el crédito ante la calle. No tienen crédito. Esto es como cuando nosotros vamos al banco, en este nuevo sistema financiero que tenemos, tú vas al banco y aunque seas un cliente de toda la vida y antes valía con tu palabra, el señor, el banquero que te ha atendido siempre, el empleado, te dice, pues yo me fío de usted, pero las reglas han cambiado, usted no tiene crédito y me tiene que presentar unos avales. Eso es lo que yo creo que le está pidiendo la ciudadanía a los principales partidos. Nuevos avales. Unido a ese descrédito es la desafección general hacia el sistema de representación y hacia las instituciones. Por tanto, coincido con don César en que o se hacen cambios o te claro. puedes ir, por ejemplo, a unas elecciones europeas donde además el voto es más volátil, en el que los principales partidos, PP y PSOE, se lleven un susto en lo que afecta al crecimiento de las minorías. Yo estaba mirando, porque al final el domingo son las elecciones y eso te obliga a repasar un poco cuál es la situación de Italia y qué puede pasar ahí. Oye, que es que no hace nada antes de ayer. Partidos con una historia como puede ser el Partido Socialista Italiano, 120 años de historias, o la Democracia Cristiana, esos partidos han caído y porque al final se han ido acumulando una serie de elementos que es el mismo ruido que estamos teniendo aquí, que es, bueno, pues los problemas de financiación, la corrupción, el que la élite política no estaba a la altura de las circunstancias, y de ahí no. sale y de ahí te lleva a que ya no quieres ni un intelectual, ni quieras nada y buscas al rico porque piensas que el rico, que es Berlusconi.
Y la Democracia Cristiana en Italia tenía pues más, un arraigo claro, popular y
mayores
un respaldo
torres han caído.
Que el Partido Popular, vamos, pero, hay que si ni ojo, soñar.
Fíjate el Partido mira, Socialista
ejemplo,
Italiano.
Es una cosa muy razonable que es, ojo con los arrebatos del pueblo, pero joder con los arrebatos de las élites, que ni siquiera son arrebatos. Es decir, cuidado con las prácticas de las élites que les da por ejercer despotismos ni siquiera ilustrados. Porque sucede lo que sucede, la crisis institucional que vive España y Europa es una crisis de élites.
No, es que los arrebatos del pueblo es porque la élite se está equivocando.
La cuestión institucional es esa. E Italia es un país podrido por sus élites, porque se tiraron desde después de la Segunda Guerra Mundial, por ceñirnos al último medio siglo, diciendo... Vamos a ser nosotros, porque es que si no van a votar estos a los comunistas y ya verás tú la sí. que liamos. Entonces, como el pueblo iba a votar a los comunistas, se dedicaron a saquear su país y a devastar su país.
Y de ahí bueno, llegó Berlusconi. Y de ahí fuimos a Berlusconi. Pero, en fin,
yo no participo de esa idea de que se pueda producir en España un proceso análogo al de Manu.
Por una razón muy política.
Lo va a impedir Gallardón.
Al margen de Gallardón, por una razón muy política, entiendo yo, y es que en Italia se da una circunstancia que no pasa aquí. Es decir, el elemento catalizador de todo el proceso de Manu Politi es el Partido Comunista Italiano. Es decir, los jueces de manos limpias son jueces del Partido Comunista. Esa historia de que había unos jueces idealistas, bueno, en fin, es la versión para la radio. Era el Partido Comunista y el Partido Comunista estaba excluido del sistema. El Partido Comunista era la mitad del país, pero estos no tocaban. Tocaban poder
tenía
regional, tocaban poder
regional,
pero el nacional no. Ahí había un pacto, un acuerdo, y ahí tenías a todo tipo de delincuentes en el Partido Socialista, que era básicamente una banda de ladrones, que es de donde sale Berlusconi, del Partido Socialista Italiano, de su financiación. Y ahí tenías un acuerdo transversal, decir, no, los comunistas se quedan fuera, los comunistas revientan la banca porque estaban fuera. Esto no va a pasar aquí, porque aquí no está fuera nadie. Es decir, aquí el Partido Socialista es tan establishment como el Partido Popular y como Convergencia o como lo pueda ser
pero,
el PNV.
Pero, Pepe, si entonces, te puedes ir sentido? Una fragmentación parlamentaria a un sistema parlamentario donde haya una fragmentación que te hagan bastante ingobernable
eso,
un país que exige unas reformas y unas decisiones que te obligan a un acuerdo entre los dos.
Yo eso no lo veo. De momento, el Partido Vamos, Socialista y el Partido Popular, no, además por condicionantes legales, por cómo es la ley electoral en España. Es sí, decir, el sistema es español está muy bien diseñado para que no ocurra lo italiano. Y además a mí me parece bien que no ocurra. Pues yo soy partidario del bipartidismo. Yo no creo en la sopa de letras, no creo en los pentapartitos, en todo ese tipo de historias
creo,
que han llevado
sí
a la inestabilidad
creo que
en Italia.
Próximas elecciones, en las próximas elecciones europeas te puedes encontrar con que Izquierda Unida crece
sí,
muchísimo.
Sí, pero
Carmen,
pero
eso no,
sí,
tú sabes,
crece
eso no es
muchísimo.
Igual,
bueno,
eso da igual.
Oye, pero vamos a ir cada en cada momento el paso que se pueda estar
No, pero doña
dando.
Carmen, eso... Vamos a ver, eso que puede ser verdad, yo creo que eso es, además es muy posible que sea así. Luego, en términos de realidad nacional, no significa nada, porque hay una ley electoral que hace que para que Izquierda Unida tenga un diputado le cuesta 5 veces más votos de lo que le cuesta, por ejemplo, al Partido Popular o al Partido Socialista. O sea, eso, vamos a ver, eso puede complicar las cosas en el sentido que, por un lado, puede quedar un Partido Popular que tiene una mayoría con la que no se puede gobernar, y por el otro lado, pues una especie de refrito del Frente Popular más enloquecido si cabe, que bueno, pues
eso
cualquiera
es
de las
digo.
Dos opciones
esa
es tremenda.
Situación, en un eso momento no, en el que el país eso exige no importantes reformas. A mí me parece que una cosa que también ha quedado constatada en el debate del Estado de la Nación es que el Partido Popular y el Partido Socialista no se van a entender en nada. En nada, ni siquiera las cosas más importantes, que es si reforma de la Constitución sí o no, si modelo territorial que modelo territorial, o cómo plantamos cara al desafío
soberanista.
Pero fíjate,
Carmen, porque ahí, fíjate, porque
es que
ahí sale otra vez la
gallina. Y ahora
tienes
un partido con mayoría absoluta, imaginaros un PP sin mayoría absoluta y con todo ese escenario de izquierda dividida y fragmentada enfrente.
Pero Carmen, fíjate, porque ahí entonces vas al discurso de César, y resulta que qué casualidad, si llegan a acuerdos, hay acuerdos muy importantes sobre cuestiones cruciales. Y fíjate tú por dónde, que donde siempre se ponen de acuerdo, y de primeras, es en la justicia.
Ah, en los nombramientos.
Siempre. No. Y en las reformas. Es que no es de ahora, es que no es Gallardón. Es que antes de Gallardón fue Michavila. Es decir, fíjate tú por dónde.
Michavila que anda muy ocupado ahora con la comisión, Prim.
Sí. Que el discurso...
Colocando mal la placa en la calle y todo. O sea,
sí, está curioso eso. Que el discurso de la regeneración, que es mentira y que la intentan socavar ellos mismos, y el discurso del estos están haciendo cambios para que nada cambie, te encuentras con las realidades de los hechos, de lo que acuerdan de verdad. Y además acuerdan, si no te quieres poner en el modo conspirador, acuerdan poner parches, o son entonces muy cobardes o muy chapuzas, porque no son reformas integrales, no son reformas de verdad. Y luego, lo que quiero decir, no hace falta comprarle la mercancía del proceso constituyente. Rosa Díez, de hecho, ayer, aunque habló del proceso constituyente, también bajó al terreno del día a día y hizo propuestas del momento, y se la tiraron todas abajo, todas, mientras que al señor que está socavando España, a ese le decía: si lo respeto y vamos a hablarlo,
lo que pasa
y tenemos
que
dialogar.
Que ese es integrable en la casta. O sea, vamos a ver, esto es terrible, pero es así. Es decir,
una pena.
Vamos a ver, esto es... En el año 75, que andaba yo en verano en París, yo estuve hablando con algunos exiliados españoles. Entonces, cuando yo les preguntaba, ¿y qué va a pasar con ETA? Que a fin de cuentas son terroristas y asesinan a la gente y todo lo demás. Me acuerdo que una de estas personas me dijo: llegaremos a un acuerdo con los compañeros vascos. Estamos donde estamos, porque anda que no ha llovido desde el año 75, y el acuerdo con los compañeros vascos está por ver. Pero sí es verdad que la creencia es que llegaremos a un acuerdo, porque es muchísimo peor Franco, Juan Carlos, etcétera, etcétera. Es más, esta persona insistía en que Juan Carlos iba a durar 2 telediarios. Evidentemente la profecía no estaba entre sus cualidades, que seguramente serían muchas. Bueno, pues lo que sucede aquí es lo mismo, es decir, con el PNV, con Convergencia y Unión, con quien sea, llegaremos a un acuerdo, porque en última instancia forman parte del mismo sistema, y hombre, siempre, aunque sea a costa de vaciar los bolsillos a los contribuyentes, a un acuerdo hemos llegado. Con esta es más complicado, porque claro, quiere adoptar una serie de medidas que no permitirían mantener ese sistema oligárquico en pie. Si aquí desaparece
el concierto
vasco...
Estamos hablando de que hemos llegado a una situación de no retorno. Entonces,
bueno,
usted lo ha dicho varias veces, es que esto va a tener que cambiar porque ya no se va a poder mantener. Incluso quisiéramos, lo mismo te vienen desde Europa y dicen: oye, que no podéis.
No, pero vamos a ver, no es mi opinión. La semana pasada el BNP sacaba un informe que tenía su gracia porque estaba escrito en inglés y jugaba con el título de una película conocidísima. Y entonces, bueno, aprovechando que además en inglés no existe el masculino, el femenino y el singular y el plural en los adjetivos, pues se llamaba el bueno, el feo y el malo, ¿no? Que en realidad habría que traducir como las cosas buenas, las cosas malas y las cosas feas, ¿no? Entonces, ¿qué era lo bueno? Bueno, pues lo bueno es que hemos conseguido que baje la prima de riesgo y que estamos exportando algo más, y como no importamos nada, pues la balanza, el déficit exterior, pues ha desaparecido por primera vez desde el 71. Eso era lo bueno. ¿Qué era lo malo? Bueno, pues lo malo es que tenemos un paro disparado, que el paro va a seguir creciendo, que aquí la economía está paralizada, etcétera. ¿Y qué era lo feo? Y además ponía, y muy feo, pues que el sistema es insostenible. Es decir, tienen ustedes un sistema que no lo pueden pagar. y se empeñan ustedes en mantenerlo, y los recortes que están haciendo son cosméticos, y han pegado 30 subidas de impuestos para reducir un punto el déficit. Eso no puede ser.
De programas de máximo, si tú ves, tienes un programa de máximo en UPyD y otro programa de máximos en CiU. No es un programa, eso ya está haciéndolo. Si todo eso lo vas a rechazar, es decir, este programa de máximos, que tú puedes decir esto es irrealizable, pero bueno, a partir de ahí, tú haces una valoración.
¿Qué hay que aprobar de UPyD?
No, pero Pepe, espera, déjame terminar. Aquí hay una serie de medidas para reforzar España. Y aquí hay unas que están pensadas directamente, te lo dicen ellos, ya no se ocultan, ahora ya no puedes decir es táctica, que están hechas para desengancharse de España. Y como el desenganche de España va a suponer destrucción de España, pues lo tienen muy claro. Y en estas dos cuestiones, tú... A mí lo que me demoraliza es ver siempre las actitudes, y también cuenta mucho las actitudes, que la actitud hacia UPyD es siempre de rechazo y de la incomodidad y aparta, y al otro lado es venga, ven, aunque me partas la cara.
Pero a ver, Mario, si me dejas yo, ¿qué ley para destruir España va a proponer en el Parlamento el Partido Popular? Yo no la conozco. ¿Cuál es?
No, si no estoy hablando de eso. Si, no,
una iniciativa para destruir España que tiene el señor de CiU y que va a apoyar el gobierno. No la conozco.
Vamos a ver, si tú tienes un gobierno, si tú tienes Estado que está incumpliendo sus funciones de Estado, es decir, está anunciando que no va a cumplir la legalidad española en Cataluña. Lo está haciendo. Y además va a decir que, lejos de pararse ahí, va a empezar a convocar referéndums ilegales. Y además, de repente ves que hay ayuntamientos que empiezan a decir que se van a poner en huelga fiscal y que... Si tú ves que hay algo que está devastando el Estado porque le está quitando toda legitimidad, renuncias al... el Estado de Derecho, es decir, tu monopolio de la fuerza, obligar a cumplir las leyes, velar por cumplirlas porque eres el legislador.
Habrá que esperar a que las incumplan, no basta con la declaración retórica.
No, ojo, el Tribunal Constitucional, las sentencias sobre la lengua se están incumpliendo.
A ver, doña Carmen, le doy a usted el último turno que tenemos que ir a la pausa publicitaria.
A ver, Mario, el Partido Popular, el gobierno que es el que tiene la capacidad ejecutiva, a cada una de las decisiones que ya ha adoptado la Generalitat de Cataluña que vulneraban la ley, ha presentado un recurso para suspender esa decisión, incluida, porque está pendiente de la decisión del Consejo de Estado, incluida esa declaración soberanista aprobada por el Parlamento. A mí me parece que se le pueden reprochar muchas cosas al Gobierno y al Partido Popular en el discurso y en el mensaje que pueda estar haciendo en Cataluña, en el presente o que haya hecho en el pasado, pero no que no esté defendiendo la legalidad en el momento en que esa legalidad se ve vulnerada. Yo creo que eso no. Que, bueno, a ti te puede parecer que se tendría que dialogar más con Rosa Díez y menos con Durán y Lleida y con Artur Mas. Ahora mismo no hay ningún cauce de diálogo abierto con la Generalitat, nada más que lo obligado en clave económica. Tú puedes pensar que a lo mejor a la Generalitat no se la debería sostener, sino dejarla quebrar, con los efectos que eso tendría para el conjunto, para España. No lo sé, pero yo creo que el mensaje que ayer dejó el presidente del gobierno en lo que afecta a Cataluña, a mí me parece que fue el terreno en el que se mostró más cómodo y en el que fue quizá incluso más claro, que es decirles, hay unos órganos establecidos para dialogar, hay capacidad para el diálogo en todas las cosas que ustedes puedan plantear, aunque no lleguemos a acuerdo, pero no en la medida en que sobre el diálogo ustedes me lo quieran plantear sobre algo que vulnera la ley o que vulnera la Constitución.
Bien, yo creo que han expuesto elocuentemente sus puntos de vista. Vamos a la pausa publicitaria.